Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. También a través de www.radioenlace.org, se nos puede seguir. Y también te puedes bajar el programa desde muchos sitios. Ya repetiremos cuáles, porque lo decimos todos los días. Así que tampoco es plan repetirlo. Lo diremos otra vez, por supuesto. Faltaría más, pero ya lo diremos. Simplemente quédate con que esto es un programa de cómics en Radio Enlace. Y por supuesto, no solamente hablamos de cómics, llamamos subcultura y todo eso, sino que también bien acompañado de la mejor música posible. Y como también indicamos siempre, no es una exageración, ni mucho menos, es casi un axioma imposible de refutar, que evidentemente es la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos. Estaremos con todos vosotros, con todos cada uno de vosotros, como tu corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Done it all. You've broken every code. Fall the rebel to the floor. You spoiled the game. No matter what you say. But only metal. What a
Bueno, pues aquí está Steve Harley y los Cockney Rebels con su canción Come Up and See Me, Make Me Smile, una de nuestras muchas segundas sintonías. Y comenzamos el programa de hoy. Son aproximadamente las 5 y casi 5 minutos de la tarde, 5 y 4, pero bueno, más o menos, a escala cósmica y geológica, un minuto más tampoco lleva en ninguna parte. Ya sabéis, 5 y 4 en las Islas Canarias, 5 y 4 en la península, bueno, en la península, en España, 4 y 4 en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, dependiendo de usos horarios, meridianos, rotación de la Tierra, inclinación y demás cosas algo complicadas para comentarlas aquí, serán otras horas diferentes. A lo que vamos, en directo, 5 y 4 en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, a través de internet, en directo, www.radioenlace.org. Y si te bajas este programa, pues oye, lo puedes bajar desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, desde el propio grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook, o desde la página web Solas ante el Peligro, donde también cuelgan el programa nuestros amigos de Solas ante el Peligro, solasanteelpeligro.com. O sea, es sencillo. Comenzamos, 5 y 5, ya materia está abierta, podemos entrar en materia, que hasta que no abren no podemos. Yo le digo, ay, me ahogo. Yo lo digo siempre, la gente dice, es que pierdes tiempo, es que los primeros 5 minutos... Hombre, sí, yo lo siento, yo me metería en esa materia, pero es que hasta las 5 y 5 no abren. Yo llego aquí siempre y materia cerrada, ¿y qué hago? Estos 5 minutos, pues marea la perdiz, efectivamente. Y que además también entre, oye, 5 minutos que pierdes al principio, 5 al final, las canciones y demás, el programa pues se acaba haciendo solo. Y yo voy a colocar un segundito la orientación del ventilador, porque si hace calor en el hemisferio norte, más en España, más en la meseta, y Radio Enlace, que está sita en una especie de subterráneo, un dungeon, uno espera encontrarse aquí cubos gelatinosos y kobolds y demás, el calor es tremendo. Hay un ventiladorcito aquí puesto, pequeñito, pero ya apañado y cuco, y vamos a intentar colocarlo para que me dé más o menos a mí mientras hablo, que yo creo que ya más o menos. Vale, dicho lo cual, continuamos. Noticias. La semana pasada prácticamente todo el programa lo dedicamos a la convención de cómic de San Diego, la San Diego Comic Con. Hablamos un montón de noticias y novedades, pero claro, como continúa el fin de semana y el programa lo hicimos el sábado por la tarde, pues se nos quedaron unas cuantas noticias más sobre, bueno, que acontecieron sábado por la tarde, domingo por la mañana y demás. Así que continuamos con noticias de la San Diego Comic Con y hablamos de Marvel, que hablamos relativamente poco. Y bueno, ya sabéis que Marvel, los últimos programas han ido sobre esto, sobre la revolución de Marvel, sobre el cambio completamente, después de la miniserie Vengadores contra Patrulla X, contra X-Men, el universo Marvel cambia completamente, una Revolution, una Marvelution, Marvel Revolution, como más os gusta llamarlo, en el que, bueno, pues cambian los equipos creativos, se van de una colección a otra, de todo eso hemos hablado durante, largo y tendido, durante los programas anteriores, y para presentar este nuevo universo, este nuevo estado del universo, porque no se trata, como decía, de un reboot, de un cambio, es en un mismo universo, sigue la continuidad, sigue todo exactamente igual, solo que, hombre, cambian los equipos creativos y es un nuevo punto de partida para empezar el nuevo universo Marvel. Pues oye, después de las cenizas, de las palizas y de las toñinas entre Vengadores y Mutantes, pues oye, en una nueva coyuntura, por así decirlo. Y claro, todo esto va, este nuevo universo va a empezar a pergreñarse en lo que se llama Point One, que son las cositas que se le hace al Marvel antiguamente, dar pequeñas historias sobre lo que iba a acontecer a posteriori en los cómics Marvel, y en este caso todo tiene que ver con la figura de Nick Fury Jr. Y vos me diréis, ¿quién es Nick Fury? ¿Nick Fury es el de toda la vida? Pues sí, pero con Nick Fury hay una, en fin, hay una cosa curiosa. Nick Fury, el personaje, pues oye, clásico de Marvel, Stan Lee y Jack Kirby lo crean, y en la época buena de la máxima creatividad de Stan Lee, Jim Steranko lo lanza a la fama completamente. La etapa de Jim Steranko en los 70 de Fury es buenísima. Luego en la línea última, en la línea, pues oye, adulta, Max Garth Ennis ha hecho historias fabulosas de Nick Fury. Pero ¿qué ha ocurrido? Que como se hizo en Universal Ultimate, pues se hizo un nuevo Nick Fury, que bueno, lo dibujaba Brian Hitch y guionizaba Mark Millar, y se hizo un Nick Fury negro y con la cara de Samuel L. Jackson. Conclusión, en la película Vengadores, pues directamente se salió Samuel L. Jackson para hacer Nick Fury. Claro, el Nick Fury de las pelis de los Vengadores y de los, bueno, sí, la peli de Marvel y de los cómics no es el mismo. ¿Qué se puede hacer? Pues cambiar a Nick Fury así de golpe, ¿quedaría serio? Pues hombre, no quedaría serio, pero lo que han hecho tampoco es serio. Porque Nick Fury tiene un hijo, no sé si con Madame Hydra o con quién, pero bueno, no, con Madame Hydra evidentemente no puede ser. En el caso de que Nick Fury tiene un hijo que puede ser adoptado, oye, ha cogido una inclusa, a saber. Nick Fury, por supuesto, negro y con parche para que se parezca al de las películas. Poco a poco esto que dará, a mí me da la intención que ahora, por supuesto, dirige Seal y demás, ¿eh? Eso también por descontado. Me da a mí la sensación que poco a poco al Nick Fury clásico, a Nicho las Furia, lo irán relegando un poquitín, le matarán o lo cometerán en villano, vas a ver, y ya el Nick Fury de los cómics Marvel también en la continuidad será este Nick Fury, este hijo de Nick Fury, Nick Fury Jr. Pero bueno, a lo que vamos. El caso es que, bueno, pues este Nick Fury aparecía en los teasers Marvel con unas cartas, con cinco cartas, una baraja con cinco cartas, y que poco a poco, con pasito a pasito, se fueron desvelando qué personaje había en cada carta para dar emoción. Estos van a ser los personajes que estarán en este Point One, estas historias, estas cinco historias cortas, con personajes que serán muy importantes en el futuro de Marvel. Sabemos quiénes van a ser los autores de este Point One: Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Jeff Loeb, Nick Spencer, Kieron Gillen, Dennis Hopeless, que no me suena, Steve McNiven, Michael Allred, ahí es nada, Ed McInnes, Jim McKirby, Salvador La Roca, o sea, un equipo creativo bastante bueno, que teóricamente será el equipo creativo que se encargue de estas colecciones futuras con estos personajes. ¿Quiénes son estos cinco personajes, estas cinco cartas? Pues ahí estamos. Salía Nova, salía Cable, salía el Hombre Hormiga, que por cierto se rumorea que habrá película en breve del Hombre Hormiga, luego lo comentamos. Los nuevos tres guerreros, los tres guerreros son ese grupo de guerreros asgardianos que acompañaban a Thor, que eran Hogun, Fandral y Volstagg. Pues hay unos nuevos tres guerreros en la colección Journey into Mystery de Kieron Gillen, que cuenta las historias de Loki, jovencito, escabulléndose por la tierra y haciendo sus cosas. Pues bueno, salen tres nuevos guerreros, que son los que van a salir en estas colecciones. Poco más, tenemos equipo creativo, tenemos que se contará todo esto en el Point One, y que después estos personajes y estos equipos creativos serán importantes en, pues oye, en el devenir del futuro universo Marvel. La cosa, más que nada, el comentario que yo hacía era por ver cómo poco a poco al final las películas acaban influyendo a los cómics. Y bueno, como las películas son bastante fieles al cómic, como puede ser Los Vengadores, pues no pasa nada. Pues en el caso de Spider-Man de Sam Raimi, que son películas que, si bien me gustan, lo que tiene que ser es al revés, es decir, que el cómic influye a la película. No que la película sea, pues oye, una visión del autor, y que luego esta visión del autor, alejada del cómic, influya en los mismos cómics, que se retroalimente, que es lo que pasó con Spider-Man, cuando a Spider-Man se le ponen a hacer redes orgánicos y demás, que fue una etapa bastante olvidable del personaje del Trepamuros. Hablando de películas, hace una semana más o menos se ha estrenado la última de Spider-Man, el reboot. Este mismo viernes se estrenó en España la tercera de Nolan, de Batman. En la crítica, pues como siempre, como Nolan, pues oye, a sacarles a hombro, haga lo que haga Christopher Nolan. Christopher Nolan dirige La Comunión de su Primo, y bueno, y obra maestra. Obra maestra sin pretensiones, vamos, sin duda, obra maestra. En las críticas suelen ser muy buenas, pero yo que ya no me fío de las críticas con Nolan, que la gente es más bien poco parcial. Y prefiero, bueno, me fío más de las críticas destructivas contra Nolan, porque no me gusta. Y Carlos Bollero le pone la película a bajar de un burro. Yo no la he visto. A lo mejor la veo con cierta llegada, porque ya digo, no me gusta a mí Christopher Nolan. ¿Y qué quiere que le haga? Oye, cada uno como es, cada uno tiene sus manías, tiene sus prejuicios y sus cosas. Y yo concretamente soy bastante prejuicioso. Que no pasa nada, oye, los prejuicios tampoco están mal. Hombre, tener muchísimos y tener prejuicios por todo tampoco es tiene mal, porque ahora que lo pienso, si tienes prejuicio para todo, es casi como si fueras igualitario con todo. Con lo cual, la explicación y la consecuencia y la enseñanza, queridos niños y niñas que escuchéis el programa, es que si soy prejuicioso, hacerlo con todo. Pero claro, si eres prejuicioso solamente con una cosa y con otra no, pues sí te pueden decir que, oye, mira, que no tenga prejuicios, que no sé qué. Pero en cambio, si tienes prejuicio con todo, no hay problema. Es como ser un misántropo. Yo, por ejemplo, odio a todo el mundo y a todas las personas de la galaxia. Pues ya está. No me pueden decir que odio a géneros o a razas o a colectivos. Yo odio igual a todo el mundo. Y ya no se me puede decir nada. Soy igualitario en mis odios. Y esto, al fin y al cabo, yo creo que es bastante más, en fin, más respetable que odiar solo o ser prejuicioso solo con una cosa concreta. Bueno, lo que vamos, vuelvo a repetir que esto solamente venía para hacer hincapié en cómo poco a poco están metiendo a este nuevo personaje, a este nuevo Nick Fury en el universo Marvel, para que sea más parecido al Nick Fury que sale en las películas. Que por cierto, las películas tiene gracia para los fans, pero que tampoco es que sea un personaje... Hombre, es carismático porque es Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson hace, yo que sé, de... A ver, se me ocurre así, yo que sé, de un tornado fresador, y sería chulo, y molaría. Una peli de un tornado fresador hecha por Samuel Jackson quedaría un tornado fresador cool, molón, y estaría guay. Pero que le falta, adolece de un par de frases, un par de cosas más chulas para que Nick Fury de las pelis, pues oye, se luzca con todo el esplendor que le puede proporcionar Samuel Jackson. Pero bueno, a lo que vamos, tenemos este pequeño dato, y si queréis antes de meternos con Image... Antes he comentado algo sobre las películas, sobre la película del Hombre Hormiga, y sí que yo lo comento así un poquito de momento, y después seguimos con más cosas. Por ejemplo, Hombre Hormiga. Sabemos que el director va a ser Edgar Wright, y ya ha confirmado que sí, que hay una película del Hombre Hormiga, ha hecho un pequeño metraje de prueba, y por lo visto pues se ve al Hombre Hormiga, una rejilla de ventilación, pegándose con un agente, cambiando de tamaño, y en fin, dice que la revista Empire, que es quien ha visto esta muestra de rodaje del Hombre Hormiga, pues oye, que está bastante bien. También ya está confirmado lo que era un rumor bastante considerable, pero ya está confirmado, y es que por fin Ben Kingsley será el villano de Iron Man 3 y que será el mandarín. Porque en un principio yo recuerdo que se habló de que sí, que iba a salir Ben Kingsley en la película de Iron Man 3, pero que no iba a ser el mandarín, que iba a ser otro personaje. Y todos pensamos, pues ya que sale Ben Kingsley, es tontería, que haga mandarín, ¿qué cuesta hacer el mandarín? Tampoco cuesta tanto. Al final, por fin, la gente ha recapacitado, ha visto la luz y ha reconocido que efectivamente Ben Kingsley va a hacer un mandarín del preocupar. La película está dirigiendo Shane Black, la película de Iron Man 3, ya no es Jon Favreau, pero sin embargo Jon Favreau, como también es actor, pues también saldrá, porque hacía de, si no recuerdo mal, de Happy Hogan, me parece que hacía. A ver que no me confunda, yo creo que sí, que hacía del colega de Tony Stark, Happy Hogan, y bueno, pues será, pues eso, él seguirá saliendo como actor, no ya como director. Más cosas de películas Marvel, ya que va a salir el Hombre Hormiga, ya tenemos también más cosas sobre las pelis de Vengadores, que irán preparando la Vengadores 2. Por un lado, las secuelas de Thor, Capitán América, tienen ya título. La que Capitán América se llama Winter Soldier, Soldado de Invierno. Claro, es difícil meter a Winter Soldier, que era Bucky en los cómics, si no has metido a Bucky en la película. Pero bueno, ya se les ocurría. Seguramente sea un... super soldado soviético. Al igual que hay un soldado suero super soldado en Estados Unidos, habrá otro en Rusia y ya está. Es un poco que se tirarán por ahí. Mientras que la de Thor se llama ni más ni menos que El Mundo Oscuro, de Dark World. Y está la gente ya pensando en que igual Thor viaja al infierno asgardiano, sale Ela, sale el Lobo Fenrir y salen cosas chulas en la segunda parte de Thor. En la primera no estaba mal del todo, pero faltaba algo de gracia. Y oye, y ya si poco a poco sale Thor con Hela y con el infierno de Asgard, sale Capitán América con Winter Soldier, sale, pues oye, el Hombre Hormiga, y sale antes de los Vengadores en la peli de los Guardianes de la Galaxia, que ya se está manteniendo, ya hay dibujos de la película, y parece ser que el arte conceptual de la película, bocetos, diseños y cositas que se hacen antes de la peli, ha habido unos dibujitos, bueno, dibujos, unos dibujos bastante, bastante serios. Charlie Wynn ha hecho unos dibujos, y ahí aparecen los miembros, en teoría, de este grupo, que serán Drax, el Destructor, Groot, Star-Lord, Mapache Cohete, como no podía faltar, y parece que es Gamora. Y ya insisto una vez más, claro, ya con el Winter Soldier, con el Infierno Guardiano, con el Hombre Hormiga, con los Guardianes de la Galaxia, la segunda parte de los Vengadores puede ser completamente apoteósica. Dice Josh Whedon, que todavía no ha confirmado que la vaya a dirigir y a guionizar. Yo creo que está todo, vamos, más claro que el agua, que la tiene que hacer él, vamos, sí o sí. Incluso aunque se ponga un tontito y se suba a la parra y pida mucho dinero, Marvel se lo va a dar, porque, vamos, ha sido una de las películas más tequilleras de la historia. Y aunque se lo pida, se lo va a dar. Pero yo creo que se está haciendo un poco rogar, Josh Whedon. A lo mejor lo que pide, esperemos y confiemos, es más que dinero, pide, pues oye, algo menos de injerencia productoril y hacer cosas todavía más cercanas a lo que viene siendo el cómic, con lo cual ya la segunda parte puede ser completamente tremenda. Pero bueno, parece que no, pero estar hablando 20 minutos casi así del tirón cansa un poco, así que pongamos una cancioncilla para relajarnos. La semana pasada dedicamos el programa entero a Rolling Stone, celebrando su 50 aniversario, 50 años en las tablas, en los escenarios. Y bueno, no comentamos, pero sabéis, todo sabido. Y si no, pues os lo cuento yo, que el Rolling Stone, el grupo, el nombre del grupo viene por una canción de Muddy Waters. Concretamente Brian Jones, que era, antes de morir, evidentemente, y un poco más ideólogo del grupo que Mick Jagger. Mick Jagger no es que fuera segundón, ni mucho menos, pero Mick Jagger y Keith Richards harían por un lado, Brian Jones por otro. Brian Jones le gustaba mucho más, pues oye, el blues, el rock blues. Mick Jagger prefería, eran más rockeros. Bueno, tenía sus diferencias. Y bueno, a Brian Jones, cuando sale en el primer concierto, no tiene nombre siquiera, le van a presentar. ¿Y cómo narices os llamáis? Y dice, pues no sé. Y en el bar, en el marquí, había un cartelito de esa canción de Muddy Waters, Rolling Stone, de este single. Y bueno, pues dice, pues Rolling Stone, como podía haber dicho, como cualquier otra cosa. Puede haber dicho, yo que sé, Extintor, o yo que sé, o Leche de Pantera, o no se puede bailar y cantar, yo que sé. Pero dio la casualidad que estaba en la portada del disco de Muddy Waters, y bueno, pues se llamó Rolling Stone. ¿Qué tenemos hoy? Efectivamente, tenemos hoy aquí en la canción de Muddy Waters, Rolling Stone, que cuando esté colocada la ponemos y la escuchamos tan ricamente. Muddy Waters, Rolling Stones, y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no vayáis.
Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love. Oh, love. Shauna. I went to my baby's house, and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh, well, he's a, oh, well, he's a, oh, well, he's a. Thank you. Baby, like a lowdown hoe, time ain't long. I'm gonna cut the first thing smoking back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there.
Pues aquí estaba Rolling Stone de Muddy Waters, canción que además vamos a dedicársela a nuestra amiga Tam, que nos estará escuchando, batería del grupo Heavy Maniac, que si todo sale bien pondremos algo suyo la semana que viene en el programa de final de temporada, porque oye, estamos ya, no sé qué día es hoy, hoy es día algo de julio, espera que miro en un momentito el calendario. Hoy es 21 de julio, en la semana que viene será el último programa de la temporada. En agosto descansamos, volveremos en septiembre, pero bueno, que la semana que viene pues hoy será el fin de temporada de Fábulas y Reflejos durante este año. Decíamos, estamos escuchando a Muddy Waters, seguimos hablando de cómics, hemos hablado un poco de Marvel, y vamos a hablar también de otras editoriales. Otras editoriales también son de Dios, bueno, también son del que no existe, y también deberían ser escuchadas otras editoriales, y también son importantes los anuncios, sobre todo Image. Image Comics ha hecho una serie de anuncios tremendos que va a tirar la casa por la ventana y va a hacer unas pedazos de colecciones tremendas la compañía Image. Hablamos un poquito de algunas sueltas, pero ya tenemos la recuperación de todo lo que va a publicar Image los próximos meses para el año 2012-2013. Algunas de ellas tienen muy buena pinta, es decir, Image se pone seria. Image está publicando cómics muy buenos ahora mismo, por ejemplo en Los Muertos Vivientes, The Walking Dead, y ha dicho que, oye, mira, que ya está bien, cogemos buenos guionistas, buenos dibujantes, buenos equipos, ideas originales, y oye, y ya veréis ahora, os lo contaré, pero la verdad es que tienen bastante buena pinta lo que planea hacer la compañía Image en los próximos meses. Ya atrás quedó un poco los tiempos de Wildcats, los tiempos de Spawn y demás, y oye, Image empieza a consolidarse como una editora bastante seria de cómics. Por ejemplo, tenemos los siguientes, las nuevas series de Image, algunas de ellas son las siguientes: Non-Humans de Will Portacho. Will Portacho sí es uno de los autores más, bueno, de toda la lista que hay ahora, alguno de los autores un poco más cercanos a la Image de siempre. Creo que se llamaba Wet Works, algo así creo que se llamaba, el cómic de Will Portacho en los inicios de Image, y esto sí tiene pinta de ser superheroica. Pero bueno, seguimos con, atención, Nowhere Men. Nowhere Men es una serie escrita por ni más ni menos que Eric Stephenson. Pensaba yo lo mismo que iba a ser el autor del Cryptonomicon, pero ese es Neil Stephenson, con lo cual ahora mismo me pierdo un poco con quién es Eric Stephenson. Tampoco es Eric Shanower, que ese es el de Mil Naves. Me he perdido ahora. Bueno, Eric Stephenson, junto con Nate Belgate, la serie Nowhere Men, que tratará de un mundo en el que los científicos son influyentes como estrellas del rock. Es decir, la influencia cultural y pop la tienen los científicos y no los músicos de rock. Así que en un mundo en el que, bueno, lo que hacen los científicos va a misa y la gente sigue a los científicos a muerte, por supuesto, claro, ¿qué hubiera pasado si el mundo, en lugar de moldearlo la corriente popular, lo moldea gente como los Beatles o gente como estrellas del rock? Lo hacen los científicos. El punto de partida es bastante curioso y tiene buena pinta. Más cosas, también había un teaser hace tiempo de Image que venía a decir algo así como: Image Comics quiere que compres sexo. Image Comics want you buy sex. Va a ser un cómic de Joe Casey que dibujará Peter Kowalski y que se llama además Sex. ¿De qué era Sex? Pues sabemos que va a tener que ver con superhéroes, porque dice Joe Casey que los cómics de superhéroes siempre han tenido mucho componente sexual y que es hora de aceptarlo. Así que veremos el componente sexual de los superhéroes. No sé muy bien si será explícito, será la vida sexual de los superhéroes, que entonces puede ser rollo, o solamente será ver cómo, al fin y al cabo, se puede entender un poquito como un rollete sexual todo lo de ponerse mallas, salir por los tejados, zurrarse y demás, que tiene cierto componente sexual, pues oye, de trasfondo. Si lo apuntan por ahí, puede tener su gracia este cómic. Joe Casey hace toda otra serie llamado The Bones, dibujará David Messina. Y bueno, dice que si últimamente por algún trabajo suyo la gente decía que estaba un poquito fumado y había hecho algunas cosas Joe Casey, dice que ya con esta serie ninguno va a ser capaz de decir realmente qué ha tomado Joe Casey para hacerla. Así que será surrealismo en estado puro. Más cosas. Derek Robertson, dibujante, de Transmetropolitan y de otros cómics, junto con Gary Whitcham, el guionista de la peli y el libro de Ellie, van a hacer los dos a la vez la serie Oliver. Oliver es una versión steampunk de Oliver Twist en un mundo distópico, en un futuro en el que los clones, pues oye, son mano de obra esclava. Supongo que será un asilo, como el que está Oliver Twist en el libro de Wilde, de Dickens, un asilo de clones en el que, bueno, pues digamos que las condiciones serán bastante, bastante nefastas. Oye, Oliver Twist en plan steampunk, compro. Tiene buena pinta. Más cosas. Otro cómic llamado Pretty Deadly, de Kelly Sue de Comic y Emma Ríos, la dibujante española. Es un intento de tocar espíritu de Sergio Leone en el cómic. Spaghetti Western, Alan Comic, una asesina en un mundo western que tiene que competir por un premio que no quiere realmente. Oye, puede estar curiosa. Más cosas. Rain, de Christopher, de Chris Robertson y de Paul Mayberry. Un mundo de fantasía que dicen los autores que han estado preparando durante años. Durante años han estado preparando este mundo de fantasía, pensándolo, pensando hacer una novela, pero como es bastante vago y el guionista dice que mejor un cómic que tiene que escribir menos. Así que Rain, mundo de fantasía en el que esperemos lloverá bastante. Más cosas, más cosas, más cosas. Pues sí, porque viene James Robinson, que en este cómic me encanta, me gustó muchísimo en Starman y me gustó muchísimo en lo poquito número que sacaban de Firearm. Y una cosa es que ha hecho siempre, me ha gustado James Robinson, un cómic llamado Saviors, junto con los dibujos de J. Bone. Dice que, bueno, J. Bone estaba un poquito triste porque todo el mundo lo consideraba escritor de humor, ilustrador de humor, de gags y ilustrador así un poco cartoon, y James Robinson le ha dado una historia de terror para que se luzca. La historia es un jovencito, adolescente americano, fumeta como el solo, que descubre una invasión alienígena, pero claro, nadie le cree. Nadie le cree, ¿por qué? Porque es un joven, es un tarado y es un fumeta. Con lo cual, nadie te cree. Y tiene que hacer frente a esta invasión alienígena, que ya, por cierto, ha empezado a introducir a gente en las salas esferas y lugares de control. Muy original no parece, el punto de partida, pero oye, Bill Robinson, me fío y tiene buena pinta. Y atención, es una cosa estupenda, 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 porque son Matt Fraction, guionista, y el mítico Howard Chaykin, dibujando un proyecto conjunto llamado Samurai Sam. Un presentador de televisión, de programas infantiles, que se ha encontrado muerto, una situación comprometida, y bueno, y la cosa va a ser un poquito investigar cómo ha muerto este presentador de televisión, y sobre todo, los esqueletos en el armario que tenía. Cosas un poquito raras y bizarrillas para ser un presentador de televisión de un programa infantil. Aunque, oye, cada uno como es, una cosa es tu trabajo. Si todo tu trabajo es presentador infantil y lo hace bien, y luego con tu vida real te gusta, oye, la cosa que no te gusten, que uno es libre de hacer lo que quiera. Como digo yo siempre, mientras no haga daño a terceros y a mí no me salpique, oye, cada uno puede hacer lo que le apetezca. Ay, más cosas, más cosas, más cosas. Pues también tenemos más proyectos. Porque también, bueno, no sé si hablamos aquí de Great Pacific. Great Pacific es la gran, no sé cómo se llama en español, creo que se llama la isla de basura del Pacífico. Que esto es cierto, es una isla de basura que, debido a la deriva continental, viaja por el Pacífico. Es una isla flotante por las corrientes del Pacífico, que es toda la mierda de la costa, de la costa oeste americana y de Asia, toda la mierda que va al Pacífico, pues ha hecho una montaña de basura gigantesca que va pues flotando por el mar. Y esto es verídico, esto existe, esta montaña de basura existe y tiene una entidad geográfica como para ser prácticamente una isla. Sí, vivimos niños en un mundo perfecto, vivimos, queridos niños. El caso es que el protagonista es un heredero de una gran empresa multinacional que, cansado de los oligopolios y cansado de las multinacionales y de la mierda del mundo capitalista, decide asaltar esta montaña de basura y crear un estado independiente. Pero claro, ahí ya hay gente viviendo, ya hay tribus, hay bichos, ya hay cosas, y dicen que es un poquito de ciencia ficción. El punto de partida mola un montón, suena muy bien. Joe Harris es el guionista, y oye, no tiene ninguna mala pinta. Y otra colección que tampoco tiene mala pinta es otro trabajo de Grant Morrison para Image, junto con dibujos de Barry Robertson, antes mencionado, llamado Happy. Atención al argumento. Yo lo cuento para que os hagáis una idea. Leo entre comillas lo que llevo contando Grant Morrison, el agente de Image, sobre el cómic. El protagonista es Nick Sachs, un ex policía reconvertido en matón, que se pasa el día borracho, medicándose de un eczema, a saber qué habrás hecho para tener el eczema, y huyendo de sus problemas. No es un mal ejemplo, por supuesto, pero al final es que, bueno, pues ya llega un momento que no puede más este señor en la vida que lleva, y aparece un día un pequeño caballo azul con plumas llamado Happy. Ahí es nada. El caso es que, bueno, este caballo azul con plumas empezará a meterle en un universo un poquito extraño y trata de mezclar un poco el universo negro, extraño, oscuro y demás de protagonista con el mundo de fantasía onírico y feliz de este pequeño caballito azul con plumas. Dice Grant Morrison que es una mezcla entre Sin City y It's a Wonderful Life y Un Mundo Maravilloso, Qué Bello es Vivir. Y que, bueno, pues que ya veremos en qué queda todo esto. Por supuesto, los villanos van a ser bastante monstruos y el mundo va a ser bastante chungo porque el cómic empieza antes de las Navidades, 3 días antes de las Navidades, y parece ser que hay una asesina de niños vestida de Santa Claus que está persiguiendo este antiguo policía. Recupera herido, este hombre es herido en la persecución con el asesino en serie, y cuando se recupera de las heridas, ve cosas que solamente ve él, entre ellas este caballito azul. ¿Qué pasará? ¿Y es un trauma? ¿Es verdad? ¿Existe el caballito? ¿Le ayuda? ¿Es una sublimación de sus miedos infantiles? ¿Qué será? Pues si queréis saberlo, tenemos que compraros este cómic, este Happy de Grant Morrison y Terry Robertson. A mí me apetece un montón, porque además dice Grant Morrison que intentó llevarlo más o menos a línea Vértigo este cómic, pero que de buenas maneras Karen Berger, editora de Vértigo, una editora fantástica y una, en fin, una de las que más ha hecho por el cómic en los últimos años en las grandes compañías, dice que, bueno, que no está muy cómoda Karen Berger con esta historia, y Grant Morrison se la llevó a Image, y en Image por lo visto no han puesto ningún tipo de pegas para esto. Dice que Grant Morrison que, claro, un cómic en el que, atención, y leo textualmente, se explora la sexualidad de un niño y se ve comprometida, no le gusta mucho a la gente de DC, que al fin y al cabo, oye, pues es una compañía que vende un montón de cómics y que no puede permitirse ciertas cosas de demandas y demás. En el caso es que por visto en Image le han dicho que no hay problema, se publicará, y oye, y no tiene ninguna mala pinta en todo esto, de hecho todo lo contrario. Pues estos son todo lo que puede, en fin, todo lo que puede de alguna manera publicar Image Comics en los próximos años, bueno, pues más años, próximos meses, y nos queda también ver lo que va a publicar Avatar Press. Avatar Press es una compañía que empezó a ser bastante famosilla gracias a que contrató a guionistas buenos, Garcenis, Warren Ellis y demás, para publicar Comic Cafres. Es decir, venga, publicar lo que se apetezca, sea la mayor barbaridad que quisierais. Garth Ennis hizo Crossed, un cómic animal, donde los haya, en las cosas más bestias que se han escrito en un cómic, pero bestia, además, por bestia. Warren Ellis hizo un par de cosas muy chulas, hizo, por ejemplo, Black Summer, que es bastante curioso, un grupo de superhéroes que matan a pesar de Estados Unidos porque era muy malo, con lo cual todo el mundo se enfrenta a ellos, que era curioso. Hizo Doctor Sleepless, que me estaba gustando un montón, pero que no continuó. Alan Moore hizo el Neonemicon, o sea, y cosas serias. Pero claro, digamos que el punto de partida era empatar. Vamos a contratar guionistas conocidos, de prestigio, que hagan cosas bestias, que empaten, y luego ya seguiremos con nuestra línea de publicación. Y oye, por ejemplo, Crossed continúa. Lo dejó a Garth Ennis, que hizo una serie limitada. Luego vino, pues oye, este guionista David Lapham, autor de Stray Ballets, Balas Perdidas, que continuó con la serie, y bueno, y sigue publicando cosillas a Avatar Press de vez en cuando. Pues también tenemos las novedades de Avatar Press para los próximos meses, pues las diremos después de escuchar otra canción. Y para que veáis que somos un programa muy ecléctico en lo musical, espera que estoy aquí cogiendo los CDs. Pasamos del blues americano, pasamos al pop británico, pasamos a los Trogs. Un grupo que, oye, de vez en cuando hemos puesto cosas, pero concretamente esta canción nunca la habíamos puesto. Así que vamos al pop sesentero británico, que también mola un montón. Y a ver si encuentro la canción, eso sí, porque va a estar un poquito complicada. Trogs, ¿dónde estáis? La acabaré encontrando, no os preocupéis, que la acabaré encontrando. Aquí, perfecto. Our love will still be there. Nuestro amor continuará, nuestro amor seguirá. Our love will still be there, de los Trogs. Y cuando esté colocada, pues la ponemos y la escuchamos tan ricamente. Que yo me decía, en cuanto meta el CD y eso, tampoco vamos a tardar tanto. CD metido, número más o menos también, número puesto. Así que colocada. The Trogs, aquellos de Wild Thing, aquellos de más canciones pop. Our love will still be there. Nuestro amor permanecerá. Y después seguimos aquí con todos vosotros. Así que porfa, no os vayáis.
Crumble to dust. does no longer cry. Where man has been to the ocean depth and reached out his arms for the sky, our love will still be there. Our love will still be there. I'll always love you, no matter what comes in our path. I'll always need you, like I have done in the past. I'll always be there, in your ups and in your downs. I'll even if the world stops going round. So when the days and the nights are joined, and a baby does no longer cry, when man has been to the ocean depth and reached out his arms for the sky, our love will still be there.
Pues aquí están los Trucks con Our Love Will Still Be There. Ellos lo pronuncian mejor que yo, pero claro, ellos han tenido más tiempo de estudiar en inglés que yo. Pero bueno, sea como fuere, The Trucks, Our Love Will Still Be There. Y seguimos aquí, son las 6 menos 20 minutitos. Todavía queda, oye, 20 minutos de programa, quedan todavía. Nos quedan unas cuantas cosas, nos quedan unas cuantas canciones. Y oye, ya que estamos, ahora hay que seguir escuchando el programa. Si yo también estaría mejor en la cama tumbado, pero habrá que terminarlo. Continuamos porque hemos indicado que hablaremos también un poco de lo que va a hacer Avatar Press en los próximos próximos meses, próximas colecciones que hará Avatar Press. Alguna de ellas tiene una pinta cuanto menos curiosa y por lo menos hay una gran sorpresa. Dicho eso, vamos con ello. Avatar Press. David Lapham, le hemos hablado de él antes, David Lapham fue un escritor que tuvo mucho éxito, pues a principios de los 2000, con el cómic independiente Balas Perdidas, Stray Ballets. Aquí lo publicó La Cúpula. A mí personalmente no me acabo de convencer nunca Balas Perdidas, pero bueno, tuvo un montón de muy buenas críticas en aquel momento. En el caso que ya se ha agenciado a Avatar Press, continuó la trayectoria de Garth Ennis en la colección Crossed, que por cierto no he dicho de qué iba. Repito, es una especie de vuelta de tuerca al universo zombie. Hay una infección, pero aquí en lugar de ser zombies muertos y vivientes, son humanos infectados que les hacen una cruz de carne viva en la cara y se dedican a matar humanos, pero a matar mediante la tortura más cruel que se puede imaginar. Con lo cual es coger humanos y hacerles de todo hasta que les matan. Da mucho más miedo que los zombies, porque al fin y al cabo te dan un par de bocados y ya está. Y vamos a decir, no es agradable. O sea, que te coma un zombie no es agradable. Y diría que habrá quien le guste. No lo sé, hombre. Si voy a decir un comentario jocoso ahora, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero quiero decir que todavía da más miedo cuando lo que te ponen a hacer cosas mucho peores que te coma un zombie, que al fin y al cabo pues tampoco es tan complicado. Bueno, a lo que vamos, eso era Crossed, cuando deja Garth Ennis, guionista del Predicador, guionista de Hellblazer, guionista de un montón de la etapa fabulosa de Punisher en la línea Max adulta de Marvel, pues cuando deja Garth Ennis llega David Lapham y está ahí metido más o menos en esta colección. Pues David Lapham hará una colección llamada Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, tiene los derechos de la franquicia de George Romero. Empezará ya, pues oye, una colección. Empezará a publicarse en Halloween para hacer, oye, honor al terror. Ambientada en los 70, con lo cual es una idea estupenda. Donde, por supuesto, digamos que, pues eso, que el mundo lleno de zombies invadidos, como poco a poco cambia la sociedad, claro, viviendo con los zombies ahí presente. La protagonista es una rockera punk que se escapa de su ciudad y va a Las Vegas, y ya veremos con qué queda todo esto, este viaje de esta rockera en un mundo dominado por los zombies. Pero Lapham, es que se pronuncia difícil, no es fácil pronunciar David Lapham. Algunos sabrá, el que sabe inglés sabrá, pero no tiene su, la L, la P, la H y la Lapham junto tiene su complicación. A lo que decíamos, tendré otra serie llamada Calígula Corazón de Roma, Calígula Heart From, y que puede ser bastante curioso, cuanto menos. Más cosas, pues otra colección llamada Hero Worship con Zach Penn y Scott Murphy. Dice que el único superhéroe del mundo es pues la persona más famosa del mundo. Evidentemente, si en el mundo solo hay un superhéroe, pues es la persona más famosa del mundo entero y de mundos conocidos. Por lo cual, claro, ¿cómo vive esta persona que es superhéroe y que hace el bien y demás? Pero claro, la fama a lo mejor molesta un poquitín a la gente. creo que tiene, tú te vas a comprar una baguette, ese tipo de cosas, que sea a Kiyoko, a por que te den el suplemento de jardinería que dan con el periódico, yo que sé, o comprar porno, que también tendrá derecho el hombre a comprar porno. Pues esto no lo hagáis, niños y niñas, pues esto no compréis porno, que es muy feo, pero a lo mejor este señor pues tiene su necesidad de comprar porno, oye. Digo yo, no es que esté diciendo que la gente de superhéroes compren porno, pero a lo mejor este señor concretamente, pues digamos que un día le apetece comprar porno, que es legal y no pasa nada. Así que él me va a comprar porno y le ve todo el mundo, mira, los superhéroes compran de porno, jajajaja. Y yo no digo nada si en lugar de porno compra otras cosas un poco más subidas de tono. Bueno, a lo que vamos, el caso es que él tratará de contar esto, pues oye, cómo te puede afectar a nivel anímico y emocional ser hiperfamoso y que todo lo que hagas pues oye, esté la gente detrás de ti. Pero atención, porque lo importante es lo siguiente: Alan Moore vuelve a hacer algo para Avatar Press, una nueva serie de Alan Moore titulada Fashion Beast, bestia de la bestia de la moda, Fashion Beast. Claro, la cosa es que esto lo escribió Alan Moore en el año 85, cuando estaba pues haciendo su mejor momento, haciendo La Cosa del Pantano, haciendo Miracleman, haciendo Watchmen. Realmente máxima creatividad de Alan Moore en la Edad de Oro, cuando lo que mejor se hacía en cómic era lo que hacía Alan Moore, obras maestras y maravillosas. Pues en ese momento escribió esta historia, en un principio para que fue el guión de una película, pero que bueno, pues quedó sin más, quedó ahí. Parecía más una novela en prosa, pero tampoco acaba de ser novela, con lo cual ahí se quedó un poco este proyecto de Alan Moore perdido. Ahora, gracias a Avatar Press, este proyecto verá la luz en una forma de una serie limitada de 8 números. Todavía no hay dibujante para hacerlo. También sabemos, según dice Alan Moore y la gente de Avatar Press, lo describen como la Bella y la Bestia en un futuro distópico donde la moda y la música son las únicas escapatorias posibles. Un mundo tan triste y tan cruel que solamente con la moda y con la música la gente puede escaparse. Pues más o menos como ahora, solo que en lugar de moda pones Gran Hermano y en lugar de música pones pues El Canto Loco y más o menos casi como estamos en la actualidad. Así que lo de futuro distópico yo casi lo veo más un presente doloroso que un futuro distópico. Bueno, en fin, estas son las cosas que hará Avatar Press. Ay, espera, que perdí el boli. Uf, casi la lío, porque buscando. Es lo que pasa que cuando tanteas y vas así tanteando sin ver, yo estoy hablando por el micrófono, estoy, leyendo el guión, tengo abierto el ordenador para ir viendo cosas del grupo del programa. Entonces, pues se me ha quedado el boli, tanteando el boli, he visto que una cosa que más o menos tiene la consistencia, el tamaño y la forma de un boli, y de tirar, y casi desenchufo, eran los cascos, tampoco era nada grave, pero que casi tenemos un disgusto aquí en directo. Lo digo más que nada porque para que de vez en cuando, en otros contextos vitales de vuestra vida, tantear así, y no, a lo mejor no está bien. Mirar antes de tantear, porque tanteando te puede llevar de vez en cuando alguna mala experiencia. A mí una vez, que no menos, vamos a dejarlo aquí. Más cosas por aquí. Nos queda una curiosidad curiosísima, y que si queréis le ponemos después de otra canción. Me apetece a mí dar otra canción. ¿Os parece correcto? Nos queda un cuarto de hora. No sé, vosotros veréis. Si queréis sigo hablando, si queréis pongo otra canción. Vosotros sois, queridos oyentes. Iba a decir oyentes y oyentas, que se puede decir, yo creo que se puede decir, porque si no acaba nada y se pone una A las cosas, pues oyento no acaba no, así que también se puede poner una O. Pues oyentes y oyentas, si queréis poner otra canción, o que preferís que siga hablando, sois libres de ello, enviarme ondas mentales, enviarme, o me podéis también rápidamente en el grupo de Facebook del programa. Pero si no, como eso es complicado, porque a lo mejor lo escuchas en el coche, lo escuchas en la cama, lo escuchas, yo que sé, en la ducha. Hay gente que tiene la ducha con radio. Yo un día de estos, cuando sea mayor, me compré una radio de ducha de estas, así que se moja y no pasa nada, y además das un botón y sale jabón. Tiene que estar chulísimo una radio de ducha. Bueno, tendrá que ser buenísimo si en el mundo hubiera radios como Radio Enlace, que pone buena música y buenos programas. Entonces molaría. Para escuchar los 40, pues casi mejor te duchas sin música. Aunque bueno, también sería ducharse sin música, al fin y al cabo. De otra manera, también sería que me lío. Sí que me doy cuenta, claro, no está Laura. Cuando está Laura aquí, más o menos ya tenemos un acuerdo tácito, y ella cuando pues, se me da la pinza me corta. Creo que tiene que hacer programa solo. Si el programa no hiciera con compañía, en este momento es que se me da la pinza completamente, la gente me corta y ya está. Aquí paz y después gloria. Estando Laura, pues oye, Laura me corta. Y yo que no está ni compañía ni Laura, pues se me da la pinza completamente. Como nadie me puede parar, nadie me paga los pies, pues esto puede acabar siendo un desfase y un desbarre completamente, pues oye, antológico. Como suele pasar siempre, también dicho sea de paso. Y con la tontería esta, no sé qué narices estaba diciendo. ¿De qué estoy hablando? A ver. Vamos a retroceder en el tiempo. brevemente, retrocedamos mentalmente, cognitivamente en el tiempo, ¿y de qué estaba yo hablando? Estaba hablando de... de poner una canción. ¿De qué preferís? Que siga hablando, que ponga una canción. Enviadme ondas mentales. Para así yo, más o menos, ahora mismo, tengo un momentito de recogimiento espiritual. Trato de recopilar vuestras ondas mentales y veo qué preferís, todos los oyentes y oyentas. ¿Qué preferís? A ver, emoción. Que me llega la onda, me va llegando la onda. Sí. Bueno, que me muera no es una opción. Hombre, tampoco está mal, pero que no, por favor, no, eso no. Otra opción es... Vale, ¿preferís entonces que ponga música? Pues ponemos música, no pasa nada. Ponemos música y ponemos a Jethro Tull. Este grupo que, oye, algo hemos puesto de vez en cuando, tampoco mucho. Y voy a decir ahora mismo el nombre del cantante, pero se me acaba de olvidar completamente. Me sale Ian Gibson, pero... No sé yo si es Ian Gibson el cantante de Jethro Tull. ¿Está por ahí Sergio? Sergio, ¿me oyes? No, no está Sergio. Bueno, está Sergio, pero no está en este momento disponible. Bueno, no pasa nada, luego lo busco, no hay ningún problema. Decíamos que Jethro Tull, de su disco Aqualung, un disco, pues oye, completamente fantástico, junto con Zika Sabrik, posiblemente los dos mejores discos de Jethro Tull. Y creo que era Ian Gibson, creo que era. Pero bueno, es que además estoy intentando colocar un... Las carátulas de los CDs, que de vez en cuando se rompen, y los enganches no enganchan bien, y los pitorros, y es complicado. Pues sí, hay cosas más difíciles. Una operación en neurocirugía seguramente sea más complicada que colocar una carta de un CD. Pero como yo no tengo la habilidad psicomotriz ninguna, pues lo que pasa es que para mí es un mundo y para mí es una dificultad, pues, a nivel cósmico, colocar la carta de un CD. ¿Qué se va a hacer? Uno es así. Ay, bueno, nos quedamos. Jethro Tull, el disco Aqualung. Hemos puesto buena canción de este grupo, pero pondremos una que no he puesto nunca, que se llama Cross-Eyed Mary. Mary de ojos en forma de cruz. Vamos a colocarla. Tarda un poco en empezar. Empieza con un sonido melodioso muy, muy, muy sutil. Pero enseguida llega la canción. No os preocupéis que la canción llega. Jethro Tull, Cross-Eyed Mary. Y después seguimos aquí con todos vosotros. Así que porfa, no os vayáis. Steal the candy from a laughing baby's mouth. If he could take it from the money man. Cross-Eyed Mary.
Do it for a song. She's a rich man's dream.
Porque estaba Jethro Tull, el grupo de Ian Anderson. Yo decía Ian Gibson, no sé por qué. Yo decía, ah, vale, Ian Gibson es el hispanista, vale, el historiador. Y decía yo que me sonaba a mí que había un Ian Gibson en el mundo. Efectivamente, pero el Jethro Tull es Ian Anderson, vocalista, flautista, compositor, casi alma mater del grupo Jethro Tull, que por cierto, Jethro Tull es el nombre de un inventor británico que inventa la sembradora mecánica. La sembradora mecánica, uno de los inventos de la revolución industrial, que permite además, pues oye, que en el campo se avance mucho más rápido, la producción sea mayor, menos costes y demás. Uno de los grupos, de los puntos importantes de la revolución industrial es la revolución agrícola previa, y Jethro Tull inventa la sembradora mecánica. Creo que era escocés este señor, inventa la sembradora mecánica. Lo digo para que seáis más cultos el día de mañana. Y si un día vais a algún bar o así, ponen Jethro Tull, primero me decís qué bar es, para ir también yo. Luego decís, pues Jethro Tull es el nombre del inventor de la sembradora mecánica. Os sacan hombros, quedáis como dioses en la tierra, y no habrá mujer del local que no quiera nada con vosotros si sois hombres, o si sois mujeres, pues con hombres, y viceversa, y también con el mismo sexo si sois homosexuales, que es algo estupendo y que no pasa absolutamente nada. Dicho lo cual, quedaréis como dioses en la tierra, en el caso que existan dioses, que también está por ver. A lo que vamos, nos quedan ya 5 minutillos, nos queda ya muy poco tiempo de programa, y nos queda terminar con una noticia que a mí me parece, oye, uno de los mejores crossovers de la historia. Best crossover ever. Porque, en fin, va a ser una unión, y va de alguna manera a hacer hincapié en que Marvel ya pertenece a Disney. Ya sabéis que Disney compró Marvel hace unos años, fue una cosa que a todo el mundo nos causó bastante impacto. Una gran compañía como Disney comprando a Marvel, todos pensamos en que si se puede infantilizar, vaya, me acabo de hacer tonto como siempre, si se puede infantilizar el... De alguna manera puede llegar a infantilizarse los cómics Marvel, los superhéroes, porque ahora Disney es la compañía que lo lleva. Estamos viendo que no ha pasado nada, que simplemente ha sido simplemente Disney ha comprado Marvel y punto, ya está, y no pasa absolutamente nada. Es que he hecho el tonto porque yo ponía una canción para terminar, pero como siempre me he dejado el CD en la cadena, que es una cosa que algún día estos debería ya intentar que no me pasara más, pero me sigue pasando. ¿Y qué le vamos a hacer? Oye, cada uno es así, cada uno es como es, y si uno es tonto, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Bueno, tanto tampoco, pero en fin, que suele pasar un montón de veces a mí, pero bueno, ya intentaremos arreglarlo como buenamente podamos. Lo que vamos, decíamos que, estaba yo diciendo que... El caso es que, para de alguna manera ejemplificar este crossover entre Disney y Marvel, va a haber un crossover entre personajes Disney y personajes Marvel. Pero atención, porque esto suena estupendamente bien, de hecho yo tengo ganas de verlo, leerlo. No han dicho en qué formato se va a emitir, seguramente sea en formato serie de televisión, serie de dibujos animados, porque une dos series de televisión, la serie de los Vengadores de Marvel, junto con la serie de Phineas y Ferb, porque es un crossover entre Marvel y Phineas y Ferb. Ahí es nada, efectivamente, como suena, Phineas y Ferb, misión Marvel. Resulta que el doctor Doofenshmirtz consigue que los superhéroes Marvel pierdan sus poderes, y los superhéroes tienen que ir al área de los tres estados a conseguir que Phineas y Ferb le ayuden a recuperar sus poderes. Mientras tanto, tienen que pegarse con estos villanos de Marvel. La idea suena de maravilla, vamos, yo de hecho, si un día lo ponen en la tele me quedo a verlo. Pase lo que pase, me entero que se publica es un día a las 10, se emite en la tele, y ese día ya puede pasar lo que pase, que me queda verlo, hombre. Si me dicen que es noche de sexo loco con el Lina Headey o algo así, pues entonces me lo planteo, pero que si no, pues vamos, Phineas y Ferb con el universo Marvel tienen una pinta tremenda. Y eso, que vamos, que estoy deseando poder encontrarlo y deseando poder verlo. En ella sí que nos queda ya muy poquito tiempo, vamos a, pues la verdad es que prácticamente a despedirnos sin más. Y no sé muy bien qué poner, porque quería haber puesto la canción de los Beatles, pero como, bueno, me la ha dejado en la cadena. Tendremos que poner otra cosa, nada más que poner. Pero bueno, no pasa nada, porque siempre tenemos aquí planes B, alternativos, y es una canción que me he puesto una que otra vez, pero como es una canción que me encanta, pues mira, se pone otra vez y no pasa nada. Es de los Beach Boys, de los cuales, por cierto, mañana en Solos ante el Peligro, programa que se emite los domingos de 5 y media a 7, habrá un pequeño monográfico sobre este grupo, Beach Boys, y bueno, pues es una canción que me encanta completamente, la hemos puesto muchas veces, pero no pasa nada, se pone otra vez y todos están contentos. Se llama Sleepy John B, la canción, y pues ya está colocada. Se pone ahí tan ricamente. Vamos a ver si está todo bien. Como va a estar un poco de tabaco, va a estar entera, pues no hay problema. Sloop John B, Beach Boys. Con esto nos despedimos y nos vemos aquí la semana que viene en Fablas y Reflejos. Pues el programa de cómics estará el enlace. Pues venga, a parir panteras. Beach Boys, Sloop John B.
We come on the Sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau Town. So broken, I wanna go home. So hoist up the John B. sail, see how the mainsail sets. Call for the captain ashore, let me go home. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Well, I feel so broke up, I wanna go home. The first mate, he got drunk.
Radio Enlace 107.5.